Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Viejas amigas rejuvenecidas, persecuciones en coches policiales robados y una reina Borg engañada y despechada. Todo esto y mucho más nos ha traído El Observador, Watcher, en la versión original, el cuarto episodio de segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias de comentar el episodio.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola a todos, Nugneg, larga y próspera vida. Y vale, no os mosquéis, ya quito la canción.
Vamos a comentar como siempre lo que nos ha traído este episodio. Hablaremos de lo que, de las principales líneas, de qué esperamos que nos traigan los siguientes episodios, con ese coda final con Q y con todo lo demás que tenemos, y ese final o ese prefinal que hemos tenido con Picard y con una vieja conocida también nueva y con un aspecto diferente, y ese teletransporte tan especial. Hablamos un poquito de lo que nos ha traído The Ready Room, el after show oficial con Will Wheaton, y evidentemente, como siempre, para la final, los que tengan más ganas de ver, aún un poquito de avance, tanto el tráiler como la escena adelantada que dan precisamente en The Ready Room sobre el quinto episodio, ya cinco, madre mía, ya estamos en mitad de la temporada prácticamente. Antes de todo eso, como siempre suele ser habitual, empezamos un poquito de actualidad, Jorge, y es que dentro de nada se cumplen el aniversario, pues va a haber una edición especial de la primera película de Star Trek, que precisamente va a salir el día del primer contacto.
Tal cual, 5 de abril de 2022, día del primer contacto. Paramount Plus va a poner a disposición de sus suscriptores, aquellos que podéis ser suscriptores de Paramount Plus por el momento. Aquí todavía no ni siquiera podemos. La versión, voy a decirlo, 4K Ultra HD. Ahí es nada que de la primera película.
Eso que le veis los pelillos de la nariz a Takir.
Tal cual. También incluso en Estados Unidos van a hacer un pase por cines en mayo, si no me equivoco, será en 22 de mayo, 25 de mayo, hay incluso, y el 8 de abril se pondrá a la venta los tickets, que imagino que eso será
segundos y minutos. Yo creo madre que mía. Tipo más en segundos que en minutos.
Debe durar nada, y bueno, eso es un festival del trekismo como hace mucho tiempo que no se veía. Pues eso, la primera película con la que, con sus cosas y demás, pero bueno, al final fue la primera película que lanzó luego esta saga de películas que de hecho vivió más tiempo que la propia serie original. Y bueno, pues también la gente el día que tengamos Paramount Plus, pues podremos verla, a ver qué tal.
La veremos, te digo yo que la veremos. Ya te digo yo que la veremos. No sé si es cierto que está pintada.
Así recordáis de dónde salen los deltanos, que el otro día no os acordabais.
Cierto, totalmente. Para estas cosas no sirve volver a recordar los viejos clásicos, desde luego que sí. Vamos, si parece, ya con el episodio de la semana, un episodio que vuelve a estar dirigido por Lea Thompson, en esto que últimamente se está haciendo bastante en Estados Unidos con las series que tienen la temporada completa y con todos los guiones preestablecidos, que es un block, es decir, un bloque de dos episodios, que yo directamente lo llamo block. De hecho, Will Wheaton del After Show le pide que explique ese término, que es muy habitual allí, y dice que bueno, al final se ahorran muchos costes, se permite sobre todo cuando tienes que hacer rodajes en escenarios reales el poder concentrar todas esas escenas inmediatamente, pero como podéis imaginar, pues logísticamente el follón es divertidísimo, y al final está con los actores haciendo una cosa que ocurre en el episodio siguiente en dos escenas distintas, y de repente tiene que pasar por dos escenas o por dos momentos diferentes. El guión, el follón habitual que nos lleva esta semana, este año, está a trepicar, y es que tenemos por un lado el teleplay y por otro lado la historia. Es decir, la idea inicial es de Travis Fickett y Julieta James. Julieta James también escribe el guión posteriormente junto con James Max, y la sinopsis oficial que tenemos en Prime Video, en nuestro caso, en nuestro país, es: se acaba el tiempo para salvar el futuro y Picard decide tomar cartas en el asunto y le pide ayuda a una vieja amiga. Mientras tanto, Ríos tiene problemas con la ley y Jurati hace un pacto con la reina Borg. Que más o menos son las tres partes que yo creo que podemos empezar a analizar y podemos contar. Primero, yo creo que podemos empezar con Picard, el que tuvimos en la retaguardia en la semana pasada, y aquí, como ocurre en los Wargames, ocurre también en las vidas, de vez en cuando hay que mandar al general Jorge al combate, y por circunstancia de la vida se tiene que ir y encontrarse con una Guinan distinta de la última vez que la habíamos visto en el primer episodio de la temporada.
Y bueno, muy curioso el hecho de que le habría que analizarlo, el que le proporcione las coordenadas, porque realmente llega ahí por eso, porque la reina Borg tenía las coordenadas del Ten Forward, del bar de Guinan, que en un momento habrá que explicar, tendrá que explicar por qué tenía esas coordenadas o quién se las había proporcionado o si alguien se las ha implantado ahí, ya veremos. Pero yo creo la mejor escena de todo el episodio, sin lugar a duda, este momento, el Picard como intenta primero no soltar demasiada cuerda, pero cuando ve que no consigue convencerla, de hecho incluso en algunos momentos incluso ve su vida peligrar, ya es cuando suelta todas las cartas, a pesar de que él es el que se está montando más reticente a hacer cosas que pueden alterar el futuro, pero qué bien, y además qué original. Yo no me lo esperaba para nada que volviera a aparecer el personaje de Guinan, y mira, ha vuelto a aparecer, y ha vuelto a aparecer de una manera muy, 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 muy bien, muy bien hilada y muy chula.
¿Cómo has visto esta parte, Dani?
Bueno, sabemos que la raza de Guinan son los laurianos, ella es lauriana, que aparte de que se les dé muy bien escuchar, viven mucho tiempo, viven muchos años. También sabemos que su planeta fue conquistado por los Borg. Por eso Guinan sabía de los Borg, y cuando Q hizo que los Borg y la Enterprise se encontraran, ella le contó a Picard la historia. Aquí había algo que me chirriaba. Bueno, la Guinan jovencita, bien. La interpretación de la actriz, pues bien. Al principio me chirriaba que no reconociera a Picard, ella. Porque, como ya me he hartado de recordar en estos comentarios, hay un capítulo, Time's Arrow, final de quinta temporada y principio de la sexta de La Nueva Generación, que viajan al pasado, y Guinan está en el pasado, está viviendo en California. O sea, concuerda aunque esté viviendo en Los Ángeles en el siglo XXI, porque lleva desde el siglo XIX, por lo que sabemos, viviendo allí de incógnito, ¿vale? Y luego monta un bar. El ¿por qué no se acuerda de Picard si en el siglo XIX se había encontrado con Picard en San Francisco? Porque se ha alterado la línea temporal. En un momento dado, en 2024, se cambió la línea temporal, Jean-Luc Picard nunca viajó en La Nueva Generación hacia el pasado para encontrarse con Guinan, y por eso Guinan no la reconoce. Era un posible fallo de continuidad que en realidad no es fallo de continuidad, que está bien resuelto. Eso sí, cuando por fin desliza su nombre y le dice, es que me llamo Picard, ella dice, reconoce el nombre, sabe que es importante de alguna manera para la línea temporal o para el continuum o para vete a saber, ¿vale? Eso tendrán que explicarlo, porque en teoría Guinan y Picard nunca se han encontrado la prueba de que no le reconoce al Calbrota. Pero sin embargo, Picard es algo que le hace decir, te voy a presentar a Uatu, digo, te voy a presentar al vigilante, digo, te voy a presentar al testigo, ¿no? Porque ya hemos tenido un Discovery y un Galactus, y ahora tenemos aquí a un vigilante, los dos conceptos del universo Marvel que están en Star Trek.
Yo, venga, te compro esa parte de la salvación y de que no se han descubierto desde el principio y que no se conocían, que puede ser, que no te digo yo que no sea razón. A mí, ella me gusta como personaje. Creo que al final es una Guinan tan distinta, tan diferente de lo que hemos visto en su momento a Woody Wolper interpretar, que no creo que haga mal la cría. Pero creo que esa tendencia, lo tuvimos también con Spock en su momento, lo hemos tenido también con el Capitán Pike de la traslación que hizo en su momento Pine después de haciendo de Kirk en las películas, de intentar tener el aura general, aunque no tengas ni los mismos manerismos, ni tener las mismas formas, ni los tics o lo principal que pueda tener la actuación. A mí no me ha parecido mal. No sabía que Guinan tenía esos brazos para romper melones, eso sí es cierto, que es una cosa que me impresiona bastante. Y luego, lo que más me ha chirriado a mí es toda la parte del cabreo de Guinan y de voy porque esto no tiene sentido, cuando ya viviendo desde el siglo XIX, es decir, en el XIX te parecía que la humanidad estaba muy bien, pero en el XXI no. Es cuando has decidido romper la baraja.
No, sí, y has visto tu planeta destruido por los Borg y te mosquea lo que está pasando aquí, pues mira, sí.
Efectivamente, y los humanos son malos, ¿a diferencia de quién? ¿De los cardasianos o de los romulanos o de los Borg? Exactamente. Esa parte, yo creo que estaba bien en algunos momentos y que tiene unos puntos, pero es tan, me ha parecido tan forzada, en fin, le he aceptado y tiro para adelante y he disfrutado del resto del episodio, pero es quizás la parte en la que me han chirriado de si ya sé que te vaya moralina, ya sé de qué pico jajamos todo el mundo, si ya estamos tendidos, en fin, me habéis puesto de presidente de la Tierra en Discovery, venga, aceptaba absolutamente todo, pero no hace falta que lo me cheque 28 veces, al menos me parece a mí. Dicho eso, el reencuentro de ellos dos, cuando coge en su momento el whisky, cuando tenemos el reflejo otra vez de la primera vez del primer episodio, y si es cierto que la parte de que cuando dice Picard, que yo creo tendría que decirlo mucho antes, o sea, cuando está viendo que no está funcionando, creo que la alargan demasiado, entiendo que tienen que reinar la parte del episodio, pero sí que lo explican de esa parte de que ella realmente está en tiempo futuros y presentes, cuando le da ese mareo que empieza a vomitar y eso parece que Picard el nombre le vuelve a dar exactamente el mismo y puede funcionar por ese lado.
Es un detalle que no se sabe, que parece que los laurianos tienen un sentido también de percepción de temporal algo parecido a lo que dicen que tiene la reina Borg, y que incluso tiene un nombre por una enfermedad de que cuando interactúas con varias líneas temporales te da un chungo, y le da un chungo ahí mismo. Creo que no.
Sí, eso yo creo que es una buena salida y un buen salvamento para cuando ocurren estas cosas.
Y es muy gracioso que y con Lia Thompson a la dirección, que en el resto futuro lo que ocurre es que cuando se juntan dos personas las personas se desmayan.
Es verdad.
O sea, que
no lo había pillado, es verdad.
Es maravilloso el guiño. Este.
Y el tema del bar, que ahí es un homenaje. Sabemos que cuando Guinan tenía un bar en la Enterprise D, en la de la nueva generación, sabemos que se llamaba Ten Forward, 10 adelante, porque estaba en la cubierta 10, que era justo en el borde del plato de la Enterprise, pues era el sí más adelante de la nave. Se llamaba 10 adelante porque estaba en la cubierta 10. Pero aquí la coña es que el bar que tiene Guinan está en la avenida Forward número 10. ¿Vale? Entonces, si eso pasó de verdad, si la Guinan de la línea temporal estándar también tuvo un bar en el siglo XXI en Los Ángeles, a lo mejor se lo puso por homenaje, vete a saber.
Sí, yo creo que al final ese es el origen que le quieren dar al... Porque además lo habían dicho en esa entrevista de por fin conoceremos el verdadero origen que tiene el bar y por dónde vienen. Así que estas cosas. Yo me aventuré la semana pasada en Rico Sorge Audiódico a decir que la observadora era Guinan. No es exactamente ella, pero sí es el paso que le lleva con ese giro, Jorge, final de descubrimos una Laris, no con orejas de Romulana, sino una Laris más humana, que parece que tiene bastantes cartas en el asunto de lo que nos va a llevar al resto de la temporada y qué está ocurriendo realmente en este desaguisado temporal.
Sí, a mí me parece que el primer misterio lo tenemos, y lo que es una putada es que en el Previously On sale mucho Laris. Es decir, yo creo que nadie se esperaba que fuera Laris, al menos yo no esperaba, pero claro, tanto salió en el Previously y como no sale en todo el episodio, al final cuando ya parece que van de ir, digo, al final va a ser Laris porque si no, no tiene sentido que saliera. Y efectivamente machacaron un poquito ahí la sorpresa que podría ser mucho mayor y demás, pero está muy bien hilado y entiende que al final, por lo que da a entender eso todo Guinan, que hay una serie de personas que lo que se dedican es a cuidar a cierta gente o estar encima de cierta gente porque tienen su importancia en lo que es la línea temporal, y entiendes que también que entonces que Laris también esté en un futuro, que esté, bueno, en el futuro no sabemos exactamente cómo opera, cómo funciona. De momento sabemos que tiene una serie de poderes de poseer a la gente, y ya vemos si también puede moverse en el tiempo o puede ver cosas o ya más, pero muy bien, muy bien tirado y muy original esto, y a ver cómo se desarrolla.
Pero debo vigilar sin interferir porque soy el vigilante. Es que es muy como Watu, es como muy como los vigilantes de Marvel, que ahora están saliendo el concepto de los guardianes del tiempo esos en la serie de Loki y tal, o sea que es un concepto que en el MCU también está saliendo. Yo he estado todo el capítulo aplaudiendo a CJ. Dice, hey, lo ha clavado. Yo creía que el testigo podía ser Data o Nguyen Sung o algo, y ha clavado que podía ser Guinan. Y todo el capítulo compré la idea de que CJ me había ganado y que era Guinan la testigo hasta el giro final, que es un what the fuck en toda regla. No estoy seguro de que no tiene por qué ser humana, Laris, esta versión. Que en Star Trek hay cirugía plástica, ¿eh? Que Picard y Data se han tenido que hacer cirugía plástica para pasar por Romulanos y Sisko se disfrazó de Klingon también, haciéndose cirugía plástica. O sea que, que puede estar camuflada entre humanos, o puede que ni siquiera haya sido Romulana nunca y que esté haciendo testigo también en el futuro, vete a saber.
Mira, pues hay gente que se lo acertó, porque tenemos que ir a Pachón.
La mujer de Pachón, tío.
Dice dice mujer, dice, la observadora es la Romulana. Y ¿qué dices? Pues mira, sí, chapó.
Yo le hubiera dicho lo mismo a Pachón.
Que él la ha adivinado.
Yo coincido con Jorge que me lo fastidió, y no es la primera ni la segunda vez que nos ocurrió este año con trailers especialmente de Discovery que nos anunciaban la vuelta de determinados personajes. Al final el equipo de marketing y el equipo de edición del episodio son totalmente distintos, es decir, una cosa es lo que entregan a la cadena los productores, que aquí tienen mucho peso desde luego, y otra cosa es lo que marketing decide hacer como trailers. Esto es una eterna pelea, yo recuerdo desde los tiempos de Perdidos, el cabreo que llevaban Lindelof y Cuse de que no querían que contasen determinadas cosas y que luego los otros lo acribillaban, y aquí además es creo que no es el sentido de quiero que recuerdes a esta, no tío, de verdad que nos acordamos de ella, te aseguro yo que sí, que nos acordamos perfectamente, que no vale la pena. Saltamos si queréis con el resto del equipo, con el resto de la Way Team, y Rafi 7 se van en busca de Ríos detenido por ICE, por el servicio de inmigración americano, en otras escenas, y aquí tenemos la dualidad de Ríos, que sigue esa relación con la doctora y esa clarísima química que existe entre ellas, y luego Rafi, que sigue cabreada como un mono, pero vamos, una cosa espectacular con el mundo mundial, y que van a intentar localizarla, y 7 que se pone a conducir un coche, y al final es que parece que ella va con marchas, este es automático, no sé exactamente qué ha ocurrido aquí, Jorge.
Yo la parte que más me ha chirriado el episodio, la parte que más me ha sacado el episodio, es decir, ¿pero por qué hace esto? O sea, ¿qué necesidad? O sea, podrían haber robado el coche sin ningún tipo de problema. Incluso la coña con el phaser y con el cristal te puede hacer gracia. ¿Pero por qué sale ahí quemando ruedas? Se puede haber salido normal.
Nadie le perseguía. Jorge, es que nadie le perseguía. Nadie perseguía. Es que es una escena de persecución, claro, de coches sin persecución. Sin nadie detrás.
Muy gratuito. Muy gratuito. No entendí. Y más, y eso. Y sale derrapando y vuelve a derrapar y vuelve a derrapar. Y parece. O sea, que si ha salido a tiros de la comisaría, pues lo puedes entender, pero. No sé por qué, y además, o sea, y el caso es que me da la impresión como que ha habido cortes en esta escena, o sea, que esta escena era tenía otro tono, tenía otra cosa, y como que ha habido muchos cortes y al final ha quedado un poco rara. Luego, y además, muy previsible el momento final de que la van a sacar por el transportador seguro, y que bueno, y ya menos mal que tenían orden de no hacer nada que pudiera alterar la línea ni que pudiera levantar, porque vamos, eso no sé, le falta disparar que con alguien al phaser y poco más, pero no sé, sí que son muy divertidas las escenas de las dos. El guiño, que además todo el mundo está comentando, el tema del el autobús del Punky, es una maravilla, es un caramelazo para los
sí.
Y pero y ellas dos tienen mucha química y está muy bien, pero no entiendo esta escena de la persecución, es un poco gratuita todo.
Dani, ¿cómo has visto tú eso?
Bien, ¿podemos hablar ya de Punky, que es mi escena favorita del episodio?
Sí, cuéntalo tú. Porque yo además no lo pillé en el momento, o sea, me digo, eso tiene que ser alguna coña interna tal, y luego ya me puse a mirar en Twitter y me miré en varios sitios y he visto que es que realmente no, lo que era. Cuéntalo, Dani.
O sea, aquellos que reconozco que sobre la marcha lo pillé y me estaba despollando vivo. O sea, era en Star Trek 4, la de la película que viajan al pasado, de las ballenas, que esta temporada de Picard está llena de guiños hacia eso, desde cómo viajan al pasado, que usan el mismo sistema que usaban en Star Trek 4, en la película. En un momento dado van en un autobús en Los Ángeles, Kirk y Spock. Y hay un Punky a toda leche con un Ghetto Blaster, con un radio cassette de esos antiguos que no sé qué puñetero sentido tiene en 2022 llevar un bicho de esos. Y está el tío tocando una canción a volumen, le piden que lo bajen, el tío lo sube con crema de la ley y Spock le hace el pinzamiento vulcano, ¿eh? Y lo deja inconsciente y la gente del autobús le aplaude. Esa es una escena, ¿vale? Pues una escena clásica del esto. Bueno, pues han buscado. Entonces hacen lo mismo. Un Punky con un Ghetto Blaster, con una canción punkarra. Y cuando Rafi le dice, bájalo, dice, vale, la broma esa que os he hecho al principio del podcast, ¿no? Vale, ya la quito, es canción, jolín, tal. Ha aprendido la lección, ¿eh? Ese tío ya no quiere más pinzamientos. Pero es que no sabía, lo ha comentado Prometheus aquí en los comentarios y lo he visto también cuando lo he visto por Twitter, es el mismo actor, tío. Es que se ha buscado el mismo actor y una versión de la misma canción para hacer la coña.
Y con la misma ropa y el mismo pelo naranja, está idéntico.
La película esta es de los 80.
Pero 40, ¿qué tendrá? ¿30 años la película?
Del 80 y pico, 20? Sí, del 80 y pico. Está de 4.
Hay un artículo, creo recordar, que es en una de las dos o tres webs gordas que hay sobre esto, en trekmovie.com, que además, si me acuerdo, lo pondré en el enlace en las notas, porque cuenta todo él sigue trabajando como guionista. Y resulta que uno de los, no me acuerdo si era el propio Matalas o uno de los guionistas lo conocía, le escribió, le dijo, hombre, habéis tardado 30 años en volver a decirme esto, que ya tocaba, y tiene una foto con Lea Thompson maravillosa, haciendo los dos con cara de malote, una apoyada en la espalda del otro, que está muy muy bien, y cuentan toda la experiencia, cómo él le mandó, oye, creo que podemos utilizar la canción, pero no la misma, hay que cambiarla de canción, toda la historia de yo estuve en San Francisco en ese momento y por qué me he movido a Los Ángeles y cosas por el estilo. La verdad es que esa parte está bastante divertida, está bastante bastante entretenida. Y luego nos queda, evidentemente, Jurati y la reina Borg, que siguen pues haciendo a mis amigas, Jorge, como ocurre con las buenas amigas, con puñaladas en la espalda incluidas, y con una traición que yo creo que va a pasar bastante, bastante factura en los próximos episodios.
Sí, magnífico el momentazo de Picard de bueno, tengo que ir para allá, te dejo aquí, que no te preocupes, que está todo bien. Digo, hombre. Igual la única persona que tenías que separar sí o sí de la reina Borg es a esta, y es la única que has dejado a solas con la reina Borg haciendo. Bueno, lo que pasa es que de momento el combate lo va ganando Jurati, todo se ha dicho, y al menos sobre el papel, al menos las piezas, empezando por el hecho de que una se puede mover y la otra no, también lo tiene en su haber Jurati. Pero claro, la reina Borg, pues está aquí, ya se empieza a ver los guiños, o sea, se empieza a ver algunas trazas de que está jugando con ella o está tanteando y le está empezando a intentar enemistar con el resto, al menos decir, tú eres, a pesar de que eres la más brillante y la más importante de todo esto, eres aquí la loser que dejan aquí en la nave porque no se fían de ti o porque no se quede. Aunque bueno, parece que ya de momento no está entrando al trapo. Yo espero que esto no sea tan previsible como la típica trama de ese tipo, de que luego al final se cambia de bando porque pasa cualquier cosa, pero esas escenas son fascinantes. O sea, la actriz que han pillado, o sea, aparte de Jurati, además la dualidad esta del humor que tiene tan tan cínico y la muestra de talento, pero también de medio inocencia, medio bromas que hace, pero y luego la seriedad y el miedo que da. O sea, la Regina Borg, a pesar de que está ahí, es que cada vez que habla, además el juego que hacen con la voz es espectacular. Uh-huh. Qué chulo. Y a ver cuántos objetivos más de estos tenemos entre las dos, hasta a ver en qué debará, pero me está gustando muchísimo esta subtrama. Uh-huh.
Pero yo creo que es un poco la pistola de Chekhov, ¿no? O sea, creo que Agnes está ganando todos los juegos ahora, pero que hay un set ball que la Reina Ball tiene ahí preparado, y cuando la trama lo requiera, cuando haya que meter estamos a punto de ganar pero tiene que ocurrir un giro dramático para estirar un poco más esto, Agnes se volverá cucú porque la Reina Ball ha implantado algo o ha llegado a su subconsciente o algo, que no digo que se haga mala y ya está, pero sí que habrá un momento de cuando la trama lo requiera, que tenemos ahí la bomba de relojería tic-tac, a punto de explotar.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Qué procuro, Clarice. Esto es poco a poco al lado oscuro y trocitos de ti y cada vez más parte de tu mente y quieren más de mí. Asimílate conmigo, compañera. Ya, esto es lo que hay y poquito a poco yo tengo todo el tiempo del mundo, no tengo ninguna necesidad, ni puedo ni quiero irme a ningún otro lado y ya buscarás y ya me buscarás a tener más cosas. A mí me está fascinando, coincido con vosotros. Yo es la parte con diferencia que más ganas tenía de ver cada vez que volviera de ellos, que más me apetecía ver de todo el episodio. Y mira que teníamos a picar y mira que en Ríos me gusta muchísimo el actor y me gusta mucho la química que tienen en Rafi 7, más allá de que de esas persecuciones sin perseguidores me haya parecido, me haya chirriado o lo que haya, pero con diferencia, lo dije la semana pasada y en esta igual, Alison Pill, yo creo que está teniendo un trabajo sencillamente espectacular y la relación de ellos dos yo creo que es con diferencia lo mejor que está dando el episodio. Momentos, circunstancias y cosas que te hayan gustado, Jorge, especialmente del episodio.
A mí, me bueno, aparte de la sorpresa de Laris, que me parece que está muy bien trenzado, muy bien hilado todo, la escena de Q, que no lo hemos comentado, pero la escena de Q que viene a confirmar que algo pasa, que algo está ocurriendo con Q, y ya veremos si la liada que ha hecho con todo esto no se le vuelve en su contra o no tiene que acabar pidiendo ayuda, porque definitivamente... Si había algo, pensábamos que algo le pasaba a Q, creo que está pasándole lo peor que hemos pensado, que es que está perdiendo sus poderes. Uh-huh. O sea, ya no es que se esté haciendo mayor, que esto se está sabiendo, sino no es que se esté muriendo, o parece que no, sino que está perdiendo sus poderes. Y me quedo con la duda de toda esa escena, qué es exactamente. O sea, el tema del libro y demás, que seguro que tiene que tener algún tipo de guiño, debe ser alguna cosa. Me quedo con ganas de investigarlo.
Y no, queridos amigos.
Habla de Dixon Hill.
No, sí, pero el tema de que Q usa sus poderes chasqueando no es otro guiño a Marvel, no es otra copia de Marvel, lo hacía ya Q antes de que Thanos se pusiera de moda, ¿vale? El Dixon Hill es el detective cuyas novelas le gusta llegar. Bueno, estamos en el siglo XXIV, en la nueva generación, son holonovelas. Es decir, te metes en el holodeck de la nave y tú eres parte de la historia, es como un elegido de tu propia aventura gigante, pero que te salen hologramas y tú eres el investigador. Y el que usan en Star Trek no se llama Sherlock Holmes, se llama Dixon Hill. Y le gustaba mucho en varios capítulos, sobre todo en la primera, segunda temporada de Nueva Generación, a picar e interpretarlo. De hecho, también salía en la película de Primer Contacto, con Borg y por ahí, y para despistar unos Borg les metían una holonovela. Y en un momento dado, no sé qué el acertijo del 15, que se nos lo hemos comentado, ¿no? Que de repente van a Santo Picar, abandonado en esta época, y de repente ve el número 15 por todas partes, por cosas que ha hecho Agnes, y dice, ¿esto quiere decir algo? Y ella dice, estás hecho un Dixon Hill. En vez de decir un Sherlock Holmes, dice esto que es el detective que interpretaba a Picard y que le gustaba. Pues otro guiño bueno al lore de Star Trek, ¿no?
Sí, señor, y además es el libro que está leyendo la chica en ese momento finalmente con Q. Un Q que además está leyendo un periódico en el que aparecen un par de noticias, una de ellas de un nombre que te puede dar que hablar en el siguiente, en los siguientes episodios. No sé si está solamente como margen, yo creo que no. Yo creo que está metido ahí, es una corporación que aparece también en algunos momentos de alguna de las series clásicas. Y luego lo más interesante es la fecha, y es que el periódico que está leyendo Q es 3 meses antes de cuando se supone que ellos llegan, por las fechas que nos ha dicho Picard de cuándo va a empezar el final del mundo. Yo creo recordar que era en marzo o abril cuando dice Picard ahora de memoria, y el periódico es de enero, que nos daría una idea de que Q lleva aquí 3 meses intentando hacer algo con esta señora o esta señorita que todavía no conocemos exactamente quién es ni qué puede ocurrir, pero que evidentemente va a tener peso en las tramas de los 6 episodios que nos quedan, y a partir de ahí veremos por dónde puede funcionar la cosa y exactamente qué es lo que tiene Q. ¿Más cosas que te hayan gustado, Jorge, o más cosas que te hayan gustado, Dani? Dani, pues, ponemos la escena en algún momento.
Bueno, es que se me acabó medias. Esta denuncia que hacen Guinan se quiere ir del planeta porque fíjate lo mal que lo hacen. Hay unas pocas personas en este planeta con poder para cambiarlo todo y no quieren porque su mayor miedo, esa frase me gusta, su mayor miedo es tener menos. Bien, Star Trek normalmente es más metafórica normalmente para denunciar cosas que están pasando en el presente. Aquí te lo tiran a la cara. O sea, no hay metáfora, no hay alienígenas para que veas una situación. Es un poco preaching, ¿no? Es un poco estar predicando de alguna manera. Que es algo que Star Trek para denunciar situaciones del presente suele evitar. Por eso a lo mejor me ha chirriado un poco. 100% de acuerdo con el discurso, 100% con alguna de las frases que me las llevo y las voy a usar. Pero, lo esperaba de otra forma, no sé.
Yo he puesto aquí medio de cachondeo en el guión de me parece muy bien, sí señor, la valentía de los guionistas, todos absolutamente como en Hollywood el 95%, por no decir el 99% demócratas, viendo cómo queda Estados Unidos después de 4 años de administración Biden, porque al final, claro, es que estás en California, en Los Ángeles, es decir, Los Ángeles con alcalde demócrata desde el año 2000, California con desde que se fue Schwarzenegger 2 años de demócratas, y aquí exactamente igual. A mí me parece.
Dile algo tú, Jorge, que a mí me da risa.
No, es verdad. Y esto lo podían haber. O sea, es que y seguro que más de uno se le siga. Yo creo que, a ver, creo que el mensaje ecologista sí que es una cosa muy, muy, muy interesante. Y que además es una cosa que está súper. Y allí es una batalla muy, muy, muy gorda. Aquí lo está siendo, pero allí lo es mucho más. Pero sí que, no sé, igual está eso, es decir, hay maneras más finas de hilarlo, hay maneras menos tal, y no sé, y la reacción de Guillén tampoco es, también es un poco exagerada, es decir, y al final es una cosa muy local, o sea, está viendo lo que está ocurriendo en una ciudad que no sabes el resto del mundo cómo es, el cambio climático es una cosa global y es una cosa que está ocurriendo y una cosa que estamos empezando a padecer y que, según todos los estudios, va camino de ser irreversible, o al menos en alguna de sus pautas, o que va camino de que cambien en nuestro modo de vida, pero al final está hablando del tema sobre todo el tema de las redadas y demás, que es lo que se ve con Ríos. Es una cosa que está pasando ahí, no se sabe cómo está yendo
la verdad, da igual, y no mira sé. Que a Ríos pudiendo nombrar Ferengi, que me ha gustado mucho, y creo que la comparación estaba bien, pero al final el DICE, que eso es un capullo integral, un cenícralo, racista, mala persona, mal padre.
Los del LAPD, en todas las películas, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Policía de Inmigración no suelen nunca como samaritanos, nunca. En pocas películas.
Vamos.
Eso sí.
Vamos con cosas.
Antes de pasar de esto, solo decir que el futuro utópico esperanza de Trek no es incompatible con esto. En el propio lore de Star Trek, siglo XXI, siglo XXII, la humanidad se ha ido a hacer puñetas por una guerra nuclear. Uno de los supervivientes, Franco Crane, es quien inventa el motor de cobertura. Gracias a eso hacemos primer contacto, y tener contacto con alienígenas nos salva, de alguna forma. A partir de ahí empieza el planeta a unirse y a ir a la par, y a ir todos a una, lo que denuncia Guinan que no está pasando, ¿vale? Pues solamente decir que no es incompatible todo esto.
Vamos con un momento más agradable, es como The Ready Room, donde volvemos a tener ya dedicado íntegramente a Picard, con sus momentos y con sus escenas que pondremos al final. Los dos vídeos habituales al principio y al final del programa es el primero sobre la nueva Guinan, de cómo lo interpreta y el papel, evidentemente, pues la actriz contando lo complicado que es meterse en la piel y en los zapatos de Whoopi Goldberg, y el atractivo y cómo se juntan y estas cosas. Y el segundo vídeo, que a mí quizás es lo más me gustó de los dos, es cómo era rodar con Lea Thompson, ¿no? Y cómo contaba todo el mundo de ¿Qué te aporta alguien que ha sido previamente actriz y que se pasa a ser director? Algo que, por ejemplo, siempre hablan, ¿no?, también los deportistas, ¿no?, de alguien que ha jugado a nivel de élite mayúscula y cómo puede entender después cuando entras en clubes GOS y cosas similares. La ves allá reaccionando, y con esto lila bien con la entrevista, porque Will Wheaton tiene en su sofá a Lia Thompson. Ella dice que es fan de Star Trek desde cría, que desde cría ya no tenía televisión en su casa y se iba a ver la casa de la amiga, que además le dice con nombre y apellidos y con cierta envidia malsana de decirle, me tenía que ir a casa de ella porque es la única que tenía televisión en los alrededores, y veía entonces la Star Trek clásica en las primeras reposiciones que se hicieron en Estados Unidos antes de que llegase la nueva generación y posteriormente la nueva generación, y es tremendamente emocionante, o sea, y muy emotiva, y cuenta las veces que llora. De hecho, en uno de los trozos del vídeo se ve en el momento de la muerte de Elnor cómo la pobre en ese momento acaba llorando, o sea, la ves en el rodaje teniéndolo. La entrevista yo creo que está bastante bien, se ve que los dos están muy 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 unidos por el hecho de que eran fans de Star Trek antes de Star, y de uno muy jovencito y otra ya con una carrera tremendamente consolidada a sus espaldas, el poder se ha metido en el universo de Star Trek, y Will Wheaton le dice, y esto lo vas a tener para toda la vida, o sea, tú ya lo eras, porque ya lo eras como fan, pero ahora lo vas a tener para toda la vida, y igual que la de Don Lancy, se notó una cosa rara y había momentos extraños, porque de Lancy yo creo que es un tío bastante raro, aquí la ves una tía muy cercana, y una tía de esta, de he pasado fan, toda la vida tendré siempre haber sido la madre de Regreso al Futuro, eso jamás me lo quitaré, ni me lo quiero quitar, porque al final, pues es lo que es, y es una de las películas míticas de toda la historia, pero esta carrera mía de directora me está dando muchas satisfacciones, y una principalmente es esta, que no me la creía cuando me la dieron en su momento. Vamos ya con el rincón conspiranoico. Yo creo que podemos empezar, Jorge, por la escena final que comentabas tú. ¿Qué crees que es lo que está haciendo Q, y qué quiere decir esa escena final que hemos visto con ese chasquear de dedos que parece que no le funciona la magia?
Pues una de dos, o está perdiendo sus poderes, o alguien está debilitado. Porque también es una opción. Falta por ver, y bueno, quizá hilo un poquito las preguntas, pero parece ser que el evento este que ocurre, que altera todo el tiempo, está a punto de ocurrir, y habrá gente que. Lo que está. Falta por ver si es algo que está hecho adrede, que no está adrede, que ocurre por accidente, que no ocurre por accidente, pero bueno, lo curioso es que Q esté aquí también, o sea, Q les ha mandado a la dimensión paralela y les está acompañando, y bueno, está por ahí viendo las cosas que está ocurriendo, y algo pasa. Lo que no sé, la duda que tengo es si no es que está perdiendo sus poderes, o que quizá el observador o la observadora tienen también algo que ver. Quizá la observadora está interviniendo y está impidiendo que traste.
Que se supone que el continuo Q eran los todopoderosos del universo Star Trek, y de repente hay alguien que les dice, tú te callas, tus poderes, espérate un momentín, ¿vale? O sea, que alguien haya más poderoso que el continuo Q. Acojonante, veremos.
Yo creo que más que poderoso es que en determinadas cosas, como puede ser la conservación de las líneas temporales, puedan tener más poder. Yo creo que en otras cosas tienen el... La otra alternativa podría ser otro de los Q, que ya lo vimos en algún momento en la nueva generación, en la que se pelean entre ellos, porque al final la eternidad es muy larga y hay que juguetear y hay que divertirse y hay que entretenerse, que es lo primero que yo pensé. Pero le he estado dando vueltas, y ahora cuando Jorge lo estaba comentando, yo creo que vamos por esa línea de tú eres todopoderoso en lo que quieres en el universo, pero cuando te saltan las temporales alguien tiene que poner el orden, que si no, no vamos todos al carajo. Y creo que por ahí pueden ir los tiros de hasta que no pase o vaya el tiempo hacia adelante, no vuelves a tenerlo o pierdes parte de los poderes. Del observador ya conocemos algunas cosas, lo que no sabemos, Jorge, es la relación que tiene este personaje con la que hemos visto la primera temporada de Picard, cuánta retrocon van a hacer, porque yo creo que no tenían nada claro la primera temporada que van a utilizar a la actriz especialmente para contar esta historia, y qué peso tiene esa relación tan íntima, así llegando al beso que vimos en el primer episodio, con lo que estamos viendo ahora, si son dos personas distintas o son dos personas que están relacionadas entre sí.
Claro, ahora se explica mucho también esa escena del primer episodio, el típico recurso este de cosecha, de dejo esta semillita aquí porque luego la voy a recoger, porque claro, ahora Picard no solamente se queda perplejo porque el hecho de que esta entidad o este ser, ya vemos lo que es, existe, sino el hecho de que tiene la apariencia de o tiene la apariencia o directamente es ella, lo que también falta por ver si es que él es una entidad que toma esa forma física, aunque pueda cambiarla, pueda mitizarla con ciertas razas para que en un momento dado encaje o deje de encajar. Y también habrá que ver si esta entidad o este personaje le ha acompañado más a lo largo de su vida, porque de momento solamente lo hemos conocido en esta fase final de la vida de Picard anciano en su viñedo, y están allí pues esos dos refugiados, si no me equivoco, un matrimonio de refugiados y demás, y lo curioso también es que supuestamente esos oradores tienen que cuidar o tienen que estar encima, pero bueno, lo que pasa en el primer episodio también hay que entender como que va a dar un paso más adelante, va a dar un paso a tener una relación pues, sentimental, afectuosa o carnal incluso. O sea, que también está por ver por qué ha llegado ahí o porque quizás ya es el momento final de su vida, entonces entiende que se puede permitir eso. Habrá que, bueno, imagino que el próximo episodio, por muchas de esas dudas, Picard estará, se pasará el episodio preguntando por qué ocurre y quién eres y todo esto, y ella nos contará pues algunas cosas sí, otras no, otras que voy a contar, otras que tal. Pero no sé, es que estoy tan emocionado con este recurso que a ver con qué nos sorprende.
Me encanta lo de carnal. Lo de carnal me ha fascinado.
Sí.
Me ha gustado muchísimo. Dani, ¿por dónde crees tú que va la cosa con esta Laris? Que si es la misma Laris o es una Laris distinta o son primas y hermanas.
Yo creo que es la misma Laris. Yo creo que nunca ha sido romulana y que estaba cuidando de Picard en el presente de la serie, igual que ahora estaba cuidando en el pasado. Es una que siempre ha estado allí, como buena observadora, como buena Uatu, ¿vale? Hay comentarios muy activos hoy aquí en el chat de Twitch. Mucha gente de Sudamérica, además. Prometheus está indicando el tema de quién es la chica del libro, que también es una clave. Creo que hay que añadir el rincón conspiranoico. Otra cosita más que podemos especular, ¿no? Estoy de acuerdo, si es que es la palabra adecuada, con todo lo que estás diciendo de las posibles especulaciones. Son las cartas que hay encima de la mesa. Son algunas posibilidades. También te digo que lo de Laris como la observadora no lo vi venir. Entonces me encanta cuando me sorprenden. Le tengo muchas cositas al capítulo, ¿no? Pues de que la trama avanza lo que avanza, no demasiado, y que alarga mucho el tema de Ríos encarándose con el policía o la persecución esa que no nos ha acabado de gustar, porque no hay persecución, más que nada. Pero sí que ha dejado cartas sobre la mesa, fichas sobre el tablero y a ver cómo las mueven. Desde luego, hoy me ha sorprendido y que siga así.
Y la última cosa que tenemos es esa evolución de Jurati y la reina. ¿Cómo crees que tú quedan? ¿Como amigas y residentes ahora mismo en Francia, Jorge? ¿O la cosa se torce rápidamente? Es decir, que la cosa va a acabar mal, tiene toda la pinta. Ahora, ¿será rápido o será lentamente a lo largo de toda la temporada?
Yo creo que va a ser lento. O sea, todavía les queda, todavía está ahí en plan en puesto de control. Imagino que en el próximo episodio yo creo que la trama con Ríos y, o sea, habrá un encuentro entre Ríos y Siete y Rafi, y imagino que será ella quien les tenga que sacar de ahí. Pasa que luego dirán, oye, pero sí, ¿y dónde está Picard? A todo esto, y es cuando irán todos en lugar de en busca de Spock, irán en busca de Picard en San Francisco o donde sea. Pero sí que imagino que yo lo que creo es que la Reina Borg va a seguir jugando con esto. Es decir, la nave está hecha un cristo, no funciona nada, salvo que me pidas ayuda. Entonces, de momento, ya le he ayudado una cosa y tampoco es que se vayan a devolver, no le vayan a devolver el favor. Y con el resto de cosas yo creo que va a ser un poco igual. Va a necesitar de ella. Ya veremos si no le piden que arranque la nave, que también es posible. Yo creo que puede ir por ahí. Es decir, ya no funciona el transportador, por lo que sea, se ha quemado o no funciona. Entonces, toca pilotarla. Jurati lo de pilotar, pues yo no creo que no lo lleva muy, muy allá. Entonces, igual toca mover la nave y con esa excusa tiene que volver a enchufar a la Borg. Y imagino que habrá ese tipo de cosas. Este tipo de escenas que le toca tirar de ella, le toca confiar en ella sí o sí. La gente de Borg va a decir, no, sin problema. Pero cada vez que eso, pues sabemos que esto va avanzando y al final voy a un momento que copará el te voy a decir la esto como en Vampiros sería los puntos de humanidad los perdiendo en Toulouse sería
la Golconda no lo vas a alcanzar así, tío, no sé.
Exacto, igual en los mitos de Toulouse se va a perder cordura y llega un momento en el cual
aquí se va a hacer con el control. Yo creo que tienes 10 y llevas mínimo 5 o 6
está la cosa, va a ir a peor. Y lo que sí que, y me parece muy guay, es el que ella empieza ya también a pensar como la Borg, ya empieza a sentir cosas y empieza, y yo creo que también el juego de las voces pues algo que pueden hacer, y el juego del lo único que me chirrió fue el rollo este de se da la vuelta y entonces pone la carita de turno. Es un recurso así muy muy tal, es que la Reina Borg creo que está por encima de tus caritas de espaldas y demás, pero a ver qué tal evoluciona esto y cómo nos cuentan el paso o los avances hacia la borgización de Jurati. O humanización de la reina Borg.
Oye, igual también
nos sorprende con eso.
Me ha gustado lo de Residentes en Francia. Oye, Agnes, dime, reina, ¿sabes lo que le regala una amiga en Francia? No sé, un vestido de Christian Dior, un par de piernas. A ver si me pones un par de piernas una vez. ¿Qué puede pasar? Que debe estar un poco hasta la nariz la reina Borg de Strive y colgando como un jamón. Pero bueno, yo sigo pensando que en algún momento dado, pues eso. Jorge me ha hecho pensar ahora que a lo mejor la pistola de Chekhov es o que Agnes se vuelve medio Borg o que la reina Borg se vuelve medio humana y también da un giro inesperado, pero ahí hay algo haciendo tic-tac que veremos por dónde explota.
Vamos ya con los comentarios que nos hacéis en directo en twitch.tv cuando nos grabamos. Hoy estamos grabando el domingo por la noche en las 10:30 con el cambio horario de hora española que nos lleva a todos de cabeza. Lo anunciamos como siempre en redes sociales, los que seguir como fuera de series, y además nos podéis dejar los comentarios para hacerlo, como también lo hace la gente mandándonos correos a startrek@fueradeseries.com y en los comentarios que nos dejáis tanto en iVoox como en YouTube, Jorge, que tenemos unos cuantos de ellos.
Sí, YouTube tenemos, RB nos decía, dice, tengo la sensación de que Ríos se quedará en el pasado y será un antepasado de sí mismo. El acento del hijo de la doctora es más angloparlante que latín.
El señor soy mi abuelo, como en Futurama, el señor soy mi abuelo, va a ser.
Dice, la dirección de Lea Thompson será un guiño o ¿crees que tenga algo que ver con el tema del viaje? Un saludo desde Chile.
Yo creo que bueno, para estos. O sea, creo que al final tenía esa, pero dicho eso, es que lleva, de verdad, hace 10 años prácticamente que ya se dejó de actuar, hace cosas muy puntuales, pero realmente donde está trabajando es en dirección.
Uh-huh. Y por cierto, vuelvo a decirlo, sí, hizo una serie deliciosa, se llamaba Carol en la ciudad. Aquí en su día lo hizo Canal Plus y a mí me hacía mucha. Una comedia súper ligerita. No sé, yo no sé con lo complicado que sea de encontrar, pero una sitcom muy al uso, muy clásica, pero muy, muy divertida. Jorge Cast nos dice: yo diría que no hay Borg en la Antártida. Dice: en la película de Primer Contacto, que van al siglo XXI, pero la época de Cochrane es en el 2063, con lo que en el 2024, técnicamente, aún no deberían estar ahí los Borg.
Es posible. Aquí hay un comentario que nos está haciendo en directo ahora mismo Alfoncos, diciendo que no olvidemos que en esta época los Borg ya existen y están operativos. Si la reina logra conectar con el colectivo, que está alrededor de él, puede ser la cosa una risa, tiene cosa que sea ahí. Y luego la cosa que comentamos la semana pasada, que es, hemos visto a la reina Borg en el primer episodio, o hemos visto a alguien que parece ser una reina Borg, pero no le hemos visto la cara. Mi apuesta sigue siendo que Jurati,
sí,
o alguna combinación de la reina actual y de Jurati.
Algún comentario había por ahí al respecto también, sí.
Dice que para él la reina Borg que aparece en el primer capítulo es Jurati en realidad, y yo me sigo sumando, yo lo comenté la semana pasada, perdóname, en nuestro rincón conspiranoico. ¿Más cosas que tengamos por ahí, Jorge, o vamos a pasar ya?
Pues, Néstor Estrano dice, ¿es posible que viera a Bruce Maddox en la enfermería?
¡Ostras! Yo no lo he visto. ¿Se refería al actor o al personaje?
No sabes. Pues,
a ver si Maddox va a ser uno de estos personajes de tipo Laris que está por ahí de siempre. Maddox es el... Uh-huh. Es el científico que quería desmontar a Data, ¿no? Que luego se hace amigo de él, es ese, ¿no? O sea, pues podría ser, no sé.
Néstor, si cuando nos escuches, sacamos de dudas. ¿A qué te referías exactamente cuando comentabas? Es que comentamos en el próximo episodio.
Y hablando del próximo episodio, es el momento ya en que aquellos que no queréis saber absolutamente, pero que nada más del próximo episodio, desconectéis, nos volvemos a ver la semana que viene, o seguimos queriendo mucho.
Habrá.
Antes de que pongas el vídeo, me voy a tirar un triple, a ver si quedó fatal. El capítulo, veo en el guión que ya tiene título, se llama Fly Me to the Moon, como la canción Fly Me to the Moon. Bueno, pues, en un dato que en random que nadie conoce, una vez tuve el honor con varios trekkies de España de entrevistarme con Brent Spiner, que vino a Barcelona a hacer promo de algo y Paramount nos ofreció la posibilidad de ir a tener un encuentro y nos atendió ahí unos 20-25 minutos, muy majo el tipo, en el hall de un hotel, varios clubes de Star Trek de España de entonces. Y las preguntas así de fans que les hacíamos, pues una chica de Barcelona le preguntó, oye, ¿y qué tienes en el iPod ahora? El iPod es una cosa que en ese momento se llevaba, ¿vale? Uh-huh. Y el tío contestó que mucho Irving Berlin, que le gusta mucho, ¿no sabéis quién es Irving Berlin? Nos cantó ahí mismo el Fly Me to the Moon. Pues sabiendo que Brent Spiner tiene que salir en esto y que el capítulo se llama así, mi triple que me tiro es a que este es el capítulo en el que ya sale el hombre. Vamos a ver qué dice el trailer. Fíjate cómo lo he hilado, ¿eh? O sea, super random, pero yo lo he hilado así.
No he visto ninguno de los dos el trailer, ¿verdad?
No.
Vale, son 36 segundos. Creo que no lo voy a parar menos de 5 veces. Aviso ya.
Vamos a ver.
Aviso ya. ¿Estáis preparados?
Vamos ya en plan de análisis del tráiler de hora y media.
Si parecemos los fans de Star Wars, Marvel, que cuando de sale un tráiler están ahí de un poco de tesoros.
Y esa mota de polvo es del planeta no sé qué.
Preparadas y preparades. 36 segundos, no hay más, con la entrada y con la cabeza y con la salida. Y además este tiene la entrada y la salida de fuera de series. O sea, realmente el contenido son 20 y tantos segundos.
Ha pirateado, ¿no? Además,
Dale ya, por favor, dale ya.
I have devoted my entire being to protecting one individual. That person is your ancestor.
Vale. Esto me recuerda.
Que quizás la chica.
Me acabo de recordar. Y fíjate que hemos comentado de lo. Como lo vi en Amazon Prime Video, sabes que tienes eso de parar y que te salga el nombre de los actores y del personaje. Cuando sale Q, lo paré y la chica del libro se llama René Picard. No me acuerdo René hasta Picard. Ahora, lo tenía que haber puesto en el guión, tío. René Picard.
Así que aquí ya tenemos. Eso es un pequeño spoiler que se ha saltado ya Amazon Prime Video, pero efectivamente, sabemos, y nos dice aquí, esta nueva Laris, esta nueva, la testigo, el de Watcher, que al final en inglés es Watcher, pero claro, aquí han puesto directamente el observador, que más que el observador es la observadora, aunque tampoco tengo claro que aquí ella va a jugar con géneros y con sexos, nos dice que ha venido aquí para proteger a un Picard, pero no a ti Picard, sino a la Picard originaria, que era esta mujer.
No te creas tan importante, ya. Look.
I want you to remove an obstacle.
Ahí está. Fly me to the moon.
Q hablando con Brett Spiner.
Que se supone que será antepasado del Dr. Soong, se supone, del creador de los androides con cerebro positrónico como Data, Lore, etcétera, que tiene su cara.
Suponemos que sí. Así que vamos a ver lo que le pide Q.
¿Does the name of Picard mean anything to you?
We'll get him out. Alive.
There is a divergence.
Uy, la cosa se complica.
Q ha pedido a quien sea que esté experimentando Spider de si significa para algo a ti el nombre Picard, porque necesito que me quites un obstáculo de en medio. Y aquí estamos viendo, después de que, bueno, el asalto al autobús para sacar a Ríos, veremos a ver cómo se resuelve la cosa, pero sobre todo aquí estamos viendo cómo el verde o es un reflejo o estaba debajo de la piel de Jurati. Pero cierta relación o cierto acercamiento a la reina Borg, más de lo que hemos visto en el episodio de Tenor.
You are my Borg. We need to protect the tapestry of history. Hombre, la palabra
hemos visto tapestry. Un segundo abazando a alguien que tiene pinta de ser Brent Spiner por la espalda.
Sí, y además ha dicho la palabra tapestry, que hace referencia a ese capítulo de la nueva generación de Q haciendo viaje al pasado que no me canso de recordar, ¿vale? El tapiz de la historia, mira tú por dónde.
All our futures depend on it.
¿Cuántos lo han separado al final? ¿Había mentido?
No. Y no has ninguna que tuvieras que haberla parado. O sea que muy bien.
20 segunditos. Así que esto es lo que nos trae. Yo estoy loco desde que lo he visto desde el principio. Vamos a ver ahora qué es lo que nos tenemos en el avance.
Llevo ya 32 comentarios ya. Ahí.
Sí, ¿verdad?
Bueno, si baja, mira, baja un pelín el vídeo. ¿Puedes bajarlo? Mira. Ahí está la gente a topísimo con el
trailer. Hay muchos comentarios en inglés en el canal de YouTube de
Frozen. Sí, es que al final consiguiendo esta parte del SEO lo pone aquí en inglés y gente entra.
Ahí consiguiendo likes.
Lleva
con
ya
un campeón.
19.540 reproducciones.
El clickbait de fuera de serie, señoras y señores. Aquí.
El algoritmo de YouTube tiene estas cosas. Vamos a ver si queréis la escena, que son 1:16. Esta también. Esta creo que la vamos a pasar menos. Yo creo que se entiende. Esta no es subtítulos porque no la ha cargado todavía YouTube, pero yo creo que se entiende bastante bien.
Alone, but not lonely. Silence so loud. Voices carried everywhere on invisible strings.
Lo que estamos viendo ahora fundamentalmente es la reina Borg, el cómo está haciendo un monólogo para sí misma, diciendo que está sola, pero no está solitaria. Yo no sé si aquí es una parte de la que está buscando el colectivo, está buscando cómo encontrar a otra gente con la que hablar y hablando con los ojos cerrados todavía, y ahora va a empezar a hacer estas cosas.
Computer, intercept local cellular tower frequencies.
Voice pattern not authorized.
lo que dice es, ordenador, intercepta las torres celulares locales. Uh-huh. Entiendo que para mandar un mensaje o para utilizarla para amplificar alguna señal o algo similar. Uh-huh. Y el ordenador le dice que lo siento, pero la voz no la reconoce.
Un detalle, CJ. Cuando los Borg oyen voces en su cabeza suelen ser susurros. Aquí se parecía más a idiomas humanos. Había por ahí algo de castellano, había por ahí algo de inglés.
Sí, conversaciones por teléfono,
como
¿no?
Estoy escuchando personas o a lo mejor conversaciones de móvil y es una situación... ¿Cómo se llamaba la serie aquella que salía el de Perdidos espiando? Persons of Interest. ¿No?
Sí. Tiene pinta que está interceptando mensajes telefónicos. De hecho, el que pida ahora capturar las torres de comunicación, imagino que va por ahí.
Computer.
Lo que pasa es que...
Intercept local site. Dime, Jorge, perdón.
Que si hoy en día ya nadie llama por teléfono, todo el mundo se manda WhatsApp y Telegram y demás. Lo que yo no sé es qué coño hace la gente hablando por teléfono.
Si pueden tener un ghetto blaster en el autobús en vez de unos MP3s.
Igual, ya está. Yo lo que creo son mensajes de audio de WhatsApp, lo cual... Estoy totalmente a tope con la Vena Borg, que se haga con el control de todos ellos. La gente que se comunica por mensajes de WhatsApp merece ser asimilada. Por no decir.
Tú piensas que eres moderno y te está quedando muy boomer, compañero.
Sí. No. Dios mío. A tope con la Vena Borg. Si va a asimilar a la gente que manda audio por WhatsApp, a tope con la Vena Borg. Vamos.
Totalmente a favor.
Tower frequencies. Voice pattern not authorized.
Computer, intercept local cellular tower frequencies.
Voice pattern not authorized.
Computer, intercept local cellular tower frequencies.
Channel open.
¿Es la voz de Ríos?
Sí, la voz de Ríos.
Ha puesto primero la voz de Jurati, luego la de Picard, uh-huh. Y por último la de Ríos, es la que de Ríos, la que al final la nave reconoce como era lógico y normal y le permite acceder a esos datos.
Bueno, pues Carlos Latre, aparte que llega la reina Borg, ¿no? Que está haciendo invitaciones, macho.
Y le dices a tu a Jorge y le sacas a Latre sin vergüenza.
El tío sigue haciendo shows ahí en teatros.
Sí. No. Claro, porque si algo hay que hacer en esta vida.
Hermanos de Latinoamérica, Carlos Latre es un humorista español que hace invitaciones, ¿vale?
Bueno, hace es un imitador. Años,
era un humorista español y hace imitaciones.
No, era un imitador. Punto. Yo no seguiría con la descripción. Ya está.
En fin, un que saludo. Con esto.
Sacaron la 3 y no se escucha.
Un abrazo. Qué alegría. Con esto terminamos este comentario del cuarto episodio de Picard. La semana que viene más tendremos el quinto, Fly Me to the Moon, con ese avance que ya hemos podido ver, con esas escenas que hemos visto. Gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo desde twitch.tv/fuera de series. Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Dani, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, hermanitos. Hasta luego.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage.